Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a explorar un sermón con un título muy directo, ¿eh? No solo leas la Biblia. Y se basa mucho en un versículo de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3.
Así es. Tenemos aquí unos extractos importantes de ese mensaje. Lo dio el presbítero Diego Tebré Reyes. Esto fue el 31 de agosto de 2025, allá en Mérida, Yucatán.
Ajá, en la iglesia presbiteriana Peniel. Fue por el Día de la Biblia, de hecho.
Exacto. Y bueno, la idea hoy es, pues, ir un poco más allá, ¿no? El sermón pregunta, ¿qué significa realmente conectar con la Biblia? No solo leerla.
Uh-huh. Todo parece girar en torno a esa frase de Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y los que oyen, y guardan las cosas en ella escritas.
Exacto.
Ese guardar, ¿verdad? Ahí está el meollo.
Justo ahí. El sermón, fíjate, empieza reconociendo que la Biblia tiene, bueno, se le ve como una fuente de poder. Menciona rápido cómo se dice, ¿no? Que ayuda con la tristeza, la ignorancia, la ansiedad, esas cosas.
Sí, lo típico que se escucha.
Pero enseguida va al grano. Leer y oír es el inicio. Pero, ¿qué sigue? O sea, ¿cuál es la acción que pide? ¿Cómo se guarda eso que se leyó o escuchó?
Entiendo. O sea, no es quedarse pasivo nomás recibiendo.
Para nada.
Ok, entonces, vamos a clavarnos en lo que el sermón llama las maneras prácticas. Son como acciones, ¿no? Para responder a la palabra.
Exacto. Cuatro maneras específicas que, según el mensaje, salen de ese versículo y de otros textos.
Perfecto. ¿Y cuál sería la primera?
Pues la primera es quizá la más directa, que viene de ese guardar que mencionaste, obedeciendo la palabra de Dios.
Obedeciendo. Ok, entonces guardar no es solo recordar o tener la información en la cabeza.
No, no, el sermón insiste mucho en eso. Dice que guardar, tanto en Apocalipsis como en general en la Biblia, significa cumplirla, ponerla en práctica.
Vivirla.
Vivirla, exacto. Conocerla es necesario, claro, pero no basta para esa bienaventuranza, esa felicidad profunda que promete el texto. La obediencia es como la prueba, ¿no?, de que de verdad recibiste la palabra.
Tiene sentido. ¿Y usa ejemplos el sermón para mostrar que esto es importante o difícil?
Sí, sí usa. Recurre a ejemplos bíblicos muy conocidos para mostrar que esto de desobedecer es como muy humano, ¿no? Menciona el caso de Adán y Eva, por ejemplo. Se les dio una instrucción clara, dice el Génesis. Y, bueno, su decisión de no obedecer, según la teología del sermón, trajo consecuencias para todos.
Claro, el ejemplo clásico de las consecuencias.
Y es la figura central, Jesucristo. Se le presenta como el ejemplo, bueno, el único ejemplo de obediencia total, constante, a la voluntad de Dios. El sermón cita Juan 4:34, palabras de Jesús. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra.
Ah, mira, mi comida, o sea, su sustento, su motivación.
Exacto. La idea es que toda su vida fue eso, obedecer activamente.
Entonces, la propuesta es ver a Jesús no solo como Salvador, sino como el modelo para esta primera respuesta, obedecer. No solo leer, hay que hacer.
Precisamente eso. Y la obediencia no se ve como una carga pesada, sino como el resultado natural de escuchar y recibir la palabra, inspirado por Jesús. Es la primera acción que vuelve la lectura algo vivo.
Ok, la obediencia es clave. Pero, a ver, a veces puede sentirse como una obligación, ¿no? Si no hay algo más detrás. El sermón explora qué motiva esa obediencia. ¿Algo interno, quizá?
Qué buena conexión haces, porque justo la segunda manera práctica va por ahí. Se enfoca en esa disposición del corazón, amando la palabra de Dios.
Amándola. Órale. Eso ya suena más profundo que solo estar de acuerdo. ¿Cómo lo define el sermón, ese amor?
Lo describe como ir más allá de leer por cumplir, o por rutina, o hasta por curiosidad. Implica un compromiso, pues, del corazón, de la mente. Valorarla tanto que buscas recordarla, pensar en ella.
Meditarla, casi.
Sí, usar la memoria, el pensamiento. Y fíjate, esto es importante. Incluso cuando la palabra te confronta, cuando te dice tus verdades, señala errores o pecados.
¡Ah, caray! Eso no es fácil.
No, pero el amor genuino, dice el sermón, no le saca a la corrección. Al contrario, la ve como parte de su valor.
Interesante. No es un amor selectivo, solo para lo bonito. ¿Y da ejemplos bíblicos de este amor?
Sí, uno muy claro. Cita al autor del Salmo 119. Ya sabes, ese salmo enorme, dedicado a la palabra.
El larguísimo, sí.
Pues el versículo 97 empieza diciendo, «¿Cuánto amo yo tu ley?». Y el sermón recalca eso. Dice, «Ley». No solo las promesas, sino la ley, las instrucciones, los mandatos, que a veces podían sonar duros. Es un amor por todo el paquete, reconociendo que es bueno.
Un amor que valora la guía, la estructura, no solo lo inspirador. Y creo que también usa una historia de Jesús, ¿no?, para mostrar este amor en acción.
Efectivamente. Se va a Lucas, capítulo 2, la historia de Jesús a los 12 años.
Ajá, cuando se pierde en Jerusalén.
Esa misma. Y sus papás lo encuentran después de 3 días en el templo. Y aquí está el detalle que subraya el sermón. Estaba sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles.
Escuchando y preguntando a los expertos.
Exacto. Y el texto dice que todos se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas.
Ok, y la interpretación del sermón es que eso muestra su amor por las escrituras desde niño.
Justo eso. No era solo curiosidad, sino una manifestación de su amor profundo por la palabra que ya conocía. Ese amor lo llevaba a buscar a los maestros, a escucharlos, a preguntar, a dialogar sobre ella. Quería interactuar, compartirla. Se ve como prueba de ese amor. No se la quedaba para él.
Entendido. Obedecer por un lado, amar la palabra por otro. Y eso te lleva a querer interactuar. ¿Suena lógico que el siguiente paso sea pensarla mucho? No.
Vas conectando perfecto. La tercera manera práctica es justamente esa. Meditando la palabra de Dios. Y se liga directo a lo anterior. El mismo Salmo 119:97, después de «¿Cuánto amo yo tu ley?», dice «Todo el día es ella mi meditación».
Meditar. Híjole, esa palabra hoy se usa para tantas cosas. ¿Cómo la define el sermón? Es importante aclararlo, ¿no? Para no confundir.
Sí, y el sermón lo hace. Aclara, incluso trae una nota al pie en el texto original que no se refiere a técnicas de relajación o de mindfulness, de poner la mente en blanco.
Ajá, no es eso.
No. En este contexto bíblico, meditar es una actividad mental y espiritual muy, muy activa.
¿Activa cómo? ¿Qué se hace al meditar así?
Pues es una reflexión profunda, constante, sobre la palabra, pero con un objetivo: buscar cómo aplicarla, cómo vivir la voluntad de Dios que está ahí. Describe cómo la gente piadosa de antes no solo leía o escuchaba, memorizaban partes de la Escritura, la ley, los profetas, y luego le daban vueltas en la cabeza.
Rumiándola, digamos.
Algo así, pensando en el significado, esto qué quiere decir para mí, cómo lo vivo hoy, cómo afecta mi relación con Dios, con los demás, y en mi comunidad. Es pensarla para vivirla.
Suena a un proceso de verdad hacerla tuya. ¿Menciona algún mandato bíblico sobre esto de meditar?
Sí, claro. Cita un pasaje clave del Antiguo Testamento, la instrucción de Dios a Josué.
Ah, cuando iba a tomar el liderazgo después de Moisés.
Exacto. En Josué, capítulo 1, versículo 8, Dios le dice, «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien».
Ahí está otra vez la conexión clarísima. Meditar, para guardar y hacer. Y eso lleva a que te vaya bien, según el texto.
Exacto. La meditación no es solo para saber más. Es el puente entre escuchar o leer y vivir la palabra de forma efectiva. Es el proceso para que la palabra deje de ser algo externo y se meta en tu pensamiento, en tu motivación y guíe lo que haces.
Muy, muy claro. Entonces ya vimos la acción de obedecer, la disposición de amar y el proceso de meditar para aplicar. ¿Cuál es la cuarta y última manera práctica?
La cuarta, uso de imagen, híjole, muy fuerte. Quizás tarrada para nosotros hoy. Alimentándose de la palabra de Dios.
Alimentándose. Suena muy físico. ¿Cómo es eso?
Se basa mucho en una visión del profeta Ezequiel. Está en los capítulos 2 y 3 de su libro. Dios le muestra un rollo escrito por los dos lados. Y el contenido no era nada bonito. Entechas y lamentaciones y ayes. O sea, puros mensajes de juicio, tristeza, advertencias.
Uf, nada agradable.
Nada. Y entonces Dios le da una orden muy gráfica. Hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo.
Comerse el rollo. ¿Y qué hizo Ezequiel? ¿Cómo lo interpreta el sermón?
Pues obedeció, dice el texto. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y lo comí. Y fue en mi boca dulce como miel.
¿Dulce como miel? A pesar del contenido.
Exacto. El sermón dice que, obviamente, es simbólico. No es comer papel. La imagen significa que la palabra de Dios, toda, incluso las partes duras, es alimento esencial para el espíritu. Y la experiencia de Ezequiel al comerla, al asimilarla, fue espiritualmente buena, satisfactoria, dulce, aunque el mensaje fuera difícil.
¡Qué imagen tan potente! La palabra como comida espiritual indispensable. ¿El sermón conecta esto con otros textos?
Sí, para mostrar que no es una idea nomás de Ezequiel. Menciona el Salmo 19, versículo 10. Describe los juicios de Dios como deseables más que el oro y dulces más que miel.
¿Otra vez lo de dulce?
Sí, esa asociación de la revelación de Dios con algo bueno, valioso, nutritivo para el alma. Aunque implique obedecer o corregir.
Y supongo que no podía faltar la referencia más famosa, la de Jesús en el desierto.
Claro, indispensable para este punto. Cita a Mateo 4:4, la respuesta de Jesús al diablo, ¿no? Cuando le sugiere convertir piedras en pan.
Sí, después de ayunar.
Jesús responde citando Deuteronomio, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Un cierre perfecto para esta cuarta manera. La palabra no es un extra, es el verdadero alimento.
Ese es el punto central de esta sección. En el sermón, concluye que, así como necesitamos pan para el cuerpo, necesitamos la palabra de Dios para la vida del espíritu, para vivir de verdad, ahora y pensando en la eternidad. Es un sustento que hay que comer, asimilar.
Muy bien. Pues recorrimos las cuatro respuestas prácticas. Si tratamos de resumir la idea central de no solo leas la Biblia, parece que leer y escuchar es la puerta, ¿no? El inicio necesario.
Indispensable.
Sumación. Esa bienaventuranza de Apocalipsis viene cuando respondemos activamente.
Exactamente. El sermón dice que la bendición no está solo en el primer contacto, sino en el compromiso que sigue. Y las cuatro caras de ese compromiso son, primero, la acción de obedecerla. Segundo, la actitud del corazón de amarla, que te lleva a querer hablar de ella.
Ajá.
Tercero, el proceso mental y espiritual de meditarla siempre, pensando en cómo vivirla. Y cuarto, la actitud de depender de ella, de alimentarse de ella como algo vital.
Y según los extractos, ¿cómo termina el sermón? ¿Cuál es el llamado final?
Termina con una exhortación muy dura, muy pastoral. Anima a la gente a leer la Biblia, claro que sí, a buscar ahí el mensaje central, el Evangelio, Jesús, la salvación. Con estas cuatro prácticas. Obedecer, amar, meditar y alimentarse. Porque es así, dice el sermón, como se siente de verdad el poder de la palabra cambiando la vida diaria.
Un llamado a la acción muy concreto.
Y acaba con una nota de gratitud. Sencilla. Dando gracias a Dios por su palabra, por ese regalo tan valioso.
¿Una estructura clara? Sí, señor. Ahora, para dejar algo sonando, ¿no? Algo que quizá el sermón no tocó tan de frente.
A ver.
Todo esto parece muy enfocado en la respuesta individual. Mi obediencia, mi amor, mi meditación, yo alimentándome.
Sí. Tiene ese enfoque personal fuerte.
Pero queda la pregunta, ¿cómo se verían estos mismos principios? Obedecer, amar, meditar, alimentarse, pero vividos juntos, por una comunidad, por un grupo.
¡Oh, interesante!
¿Qué pasaría si un grupo, después de leer o escuchar juntos, se comprometieran como grupo a obedecer, a expresar ese amor por la palabra, a meditarla juntos, a verse como alimentados por ella colectivamente?
¡Uf! Eso abre otra dimensión por completo, ¿no? El potencial comunitario de estas prácticas.
Exacto. algo en qué seguir pensando, más allá de lo que vimos hoy.